Hola, hola, querida comunidad runner. Muy bienvenidos a otro episodio del podcast La vida es un maratón. Temporada de maratones, temporada de carreras. Y ya me estoy colocando al día con los Race Report. Ya les hice el de Sevilla. Les hice el de Tokio, el primer major del año. Les hice el de París. Me está quedando Boston, me está quedando Londres. Pero estamos con el más reciente, el que me tocó vivir a mí, con mi invitado, que bueno, en las historias de Instagram ahí, los que nos siguen saben con quién corrí el maratón de Mendoza. Así es que en esta presentación, mi invitado es Alejandro Delgado, 44 años, de profesión ecólogo marino, nacido en Tocopilla. Lo ubican ustedes porque representa a su ciudad ahí con la bandera siempre, pero que vive en Antofagasta, que comenzó a correr el 2016-2017, que debutó en el maratón de Santiago el 2021, suma 5 maratones y ya tiene 3 major y es parte del Team Delgado que conforma ahí con su hermano Paulo, que ha sido parte de episodios del podcast La Vida es un Maratón junto a Alejandro en otros episodios y aquí... se repite el plato en una carrera que no había tenido yo el placer de estar con él en una carrera in situ, ahí zancada a zancada, porque en un Santiago estuvimos, pero separados ahí en la ruta. Así es que con esa presentación te doy la bienvenida, amigo mío, al podcast La Vida es un Maratón. ¿Cómo estás, Ale, querido?
Hola, Buti, ¿cómo estáis? Bien, súper contento y nuevamente agradecido por la invitación a conversar en el podcast. Como lo indicaste tú, me repito el plato, estuve post-Berlín, así que fantástico. Ahora podemos conversar de lo que fue Mendoza y nuestra tremenda experiencia.
Largo y tendido tenemos para conversar de Mendoza. Oye, ¿cómo estuvo esa preparación para llegar a Mendoza? ¿Cómo nace para ti el objetivo de Mendoza? ¿Por qué Mendoza?
Sí, efectivamente, es una buena pregunta, porque ¿por qué Mendoza? Y yo tengo un objetivo que es intentar correr la máxima cantidad de maratones en mi vida y dentro de lo posible no repetirme. Y durante el primer semestre tenía primero visto correr Santiago, que ya lo había corrido el 2021, como dijiste tú, pero Mendoza se corría el mismo día, así que para mí... En términos logística era bastante similar, claro. Y decido ir a Mendoza. Pues empecé a ver que, por ejemplo, tú o Chalo también estaban preparando esa maratón. Me entusiasmé, vi un poquito cómo era y decidí Mendoza. Dije, vamos.
Mira, el objetivo nace para mí también desde esa misma vereda. Yo muchas veces ya dije que también... ahora, a esta altura del partido, ya con 18 maratones en el cuerpo, quiero conocer lugares distintos, quiero correr maratones distintas y también ya en 5 oportunidades había corrido Santiago, topaba la fecha y estaba ahí cerca de donde vivo yo, más cerca que donde estás tú, así que se daba para mí también como un tema familiar. Yo me fui de vacaciones también, por eso llegué el martes previo al maratón con harta anticipación. Y para mí fue estar con la familia, vacaciones, y qué mejor que colocar una maratón diferente y ir a probar esta experiencia. Yo te voy a ser honesto, no averigüé mucho del circuito, no averigüé mucho de a dónde iba, no sabía que Mendoza era una ciudad tan grande como me la encontré y con un panorama tan entretenido. La verdad que no llegué con poca información. Yo quería ir a hacer este checklist del maratón de Mendoza, porque tengo también ese objetivo de correr en Sudamérica, todas las de Sudamérica, ojalá, dejando afuera las de Brasil. Ya tengo Punta del Este, tengo Buenos Aires, ahora se suma Mendoza, va quedando Lima y Montevideo, así que te tiro ahí la pelota, estás en la misma sintonía, parece.
Sí, efectivamente. Sí, hoy día el circuito tiene más de 300 maratones, y dentro de las posibilidades que nosotros tenemos hoy, está esa, de empezar a recorrer, conocer nuevos lugares y vacacionar a través del deporte.
Totalmente.
Como tú también sabes, yo las maratones que he corrido en otros países, estas 3 majors que también tengo, las la he aprovechado de recorrer con mis padres y con mi hermano
Así es.
los lugares que están cercanos a esa maratón. Así que feliz, feliz de poder conocer nuevos lugares. Esa es mi idea.
Oye, ¿y llegaste así, igual que yo, con poca información para Mendoza? ¿O tenías algo ya averiguado? ¿Sabías más o menos qué pasaba con el circuito?
No mucha información. Generalmente no preparo tanto las maratones. Ni siquiera miro cómo va a estar el tiempo, porque hay que correrle de todas formas. No me meto muchos temas en la cabeza. Solamente visité la página web. Había un chat que se había formado para los chilenos, pero me metí la última semana solamente para estar en sintonía con la gente que iba a correr. Claro. Pero no mucha información además. Los 42,2 kilómetros hay que correrlo igual. Por lo tanto...
Exactamente. Y lo vamos a conversar, ¿eh?
Sí, y me da un poquito igual.
Lo vamos a conversar largo y tendido. Oye, Mendoza entonces llega para nosotros en este primer semestre. Yo también decía que hablé ahí con la Cata Langlois en el Race Report de París que corrió ella. Y ahí yo le contaba de por qué también quería correr Mendoza, que para mí está dentro de mi planificación del primer semestre, pensando en mi gran objetivo del año, que es Valencia. Yo corro Valencia el 1 de diciembre, así que para mí, yo honestamente iba a Mendoza sin mucha presión de ningún tipo. Por ahí lo hablé con algunos amigos y les decía, yo voy a un fondo largo, a sacar experiencia, a tratar de acercarme al ritmo de carrera que quiero hacer en Valencia, que es el 1 de diciembre, tengo harto rato todavía. Entonces para mí, llegaba a esta maratón, la verdad, muy tranquilo, como te digo, sin presiones ni nada, así que a disfrutar la experiencia nomás. No sé, en tu contexto, si están así como preparando algo para el segundo semestre, o le diste más importancia quizás.
Bueno, le doy la importancia que merece una maratón y por lo tanto hice un proceso llevado por Matías Silva, que es mi entrenador, ¿cierto? Tenía una idea, un número en la cabeza, pero creo que el circuito no me permitió realizarlo, pero me gané una experiencia distinta, una experiencia que obviamente vamos a conversar. Un trabajo en equipo que realizamos durante el circuito. Por lo tanto, me quedo más bien con eso, más que el número. A pesar de que el número fue bastante bueno, Guti, ambos finalmente... bueno, voy a hacer un spoiler, pero finalmente ambos conseguimos nuestro PB. Y eso es súper positivo además, porque las sensaciones de la competencia también fueron buenas.
Así es. Oye, y llegamos a Mendoza, tú llegaste un poquito más encima, llegaste en un vuelo aéreo, yo me fui en vehículo, por eso me fui con harta anticipación. La verdad que hay que felicitar la parte que tiene que ver con la organización, lo simple de algunas expos. Uno de repente se marea con las expos de las majors, ¿cierto? Por tanta cosa que hay. Y aquí yo fui muy agradecido el día que me tocó ir, que fui a primera hora del viernes, a las 12 muy puntual, me junté con un amigo ahí argentino que conocí acá en Viña haciendo un fondo, al Fede, que le mando un gran saludo, que me recibió allá, me dio todos los datos, y fui a la expo, retiré mi dorsal, muy simple, de inmediato te encajonaban a donde estaba el dorsal y de ahí venía como las tiendas, pero algo muy simple en un gimnasio, y eso permitía, la verdad, hacer el trámite corto y quedar listo con eso que para uno es tan importante como el dorsal. Y todo perfecto, rápido. ¿Para ti fue igual?
Sí, efectivamente, para mí fue igual. La diferencia es que yo volé el día viernes desde Santiago a Mendoza, por lo tanto, el día viernes ya no alcanzaba a retirar el dorsal, por lo tanto fui el sábado. Y fui el sábado aproximadamente 10:30. Había una fila de aproximadamente unas 200 personas, pero corría bastante rápido porque el retiro del dorsal habían 25 o 30 personas para entregártelo. Sí, y además el kit era muy entretenido. El kit tenía harta golosina.
Contemos lo que tenía. Un alfajor. Lo primero que miré yo, el alfajor. Un alfajor.
Sí, bueno. Tenía dos alfajores, un par de golosinas más. Tenía yerba mate.
Yerba mate.
Sí, tenía una cerveza sin alcohol.
Una cerveza sin alcohol, los turrones típicos.
El turrón típico, claro. Y, bueno, una camiseta ASIC, Y eso.
Y el dorsal y los alfileres. Y los alfileres venían cuatro juntos, así que a eso le puse ojo yo.
Y efectivamente, y los alfileres en una bolsita para que no se perdieran. Así
Así
que, como
que,
dices tú,
bueno.
sí, súper bien, súper bien. Así como dices tú, luego del retiro del dorsal y este kit, vinieron un par de tiendas, por lo tanto, uno se desocupaba rápido.
Sí. Oye, vamos a decir ahí, yo tuve la experiencia con, obviamente, con los amigos argentinos y pude entender por qué vienen a nuestro país, sobre todo a este lado de la cordillera donde vivo yo, a comprar zapatillas.
Sí.
Yo llego y paso por el primer, esta maratón era Media Partner ASIC, la marca de la cual yo soy embajador. Entonces, paso por el primer stand de ASICS y la tecnología en zapatilla, la más tecnológica era la Nova Blast 4. Esa era la tope de línea que tenían ellos. Entonces yo, por curiosidad, voy a preguntar el precio. Y me dicen 250 mil pesos argentinos. ¡Wow! Digo yo, hago la conversión, bueno, estamos casi igual. Así que
Sí, claro.
esos son 250 mil pesos chilenos o $250. Y ese es el valor de una zapatilla con placa de carbono de ASIC, o sea, la tope de línea, la última Metaspeed Sky París. Entonces ahí entendí por qué los amigos argentinos compran las zapatillas acá, porque esa zapatilla acá vale. ¿Cuánto te? Justamente tú compraste una Nova Blast 4, ¿cuánto te salió? ¿100
Sí, ciento
dólares?
y algo, sí,
¿110
ciento
dólares?
veinte puede ser, sí,
O sea,
efectivamente.
imagínate dos pares casi de zapatillas Nova Blast por el precio de una. Entonces. Se entiende por ahí que los amigos argentinos vengan acá a Chile y se lleven la parte tecnológica y la parte de zapatillas. ¿Eh? Yo, con lo otro que me sorprendí mucho fue con la tecnología de los relojes. Ellos tenían el Garmin 255, me parece, el más básico, y allá vale 800 a 1000 dólares. O sea,
Sí, efectivamente.
es una locura. Es una locura los precios que tienen que ver con eso. Así que entendemos un poco a los amigos argentinos que vengan acá. Y se lleven casi todo en tecnología, zapatilla, indumentaria y todo lo que significa. Así que ese fue el camino de la Expo para mí y el camino de la Expo para ti, que justamente después de eso nos juntamos entonces. Tú fuiste el sábado y nos juntamos después en el banderazo de los chilenos ahí en la Plaza Chile. Ahí
Sí, efectivamente.
comienza nuestra aventura, ¿no?
Bueno, sí, efectivamente, luego del retiro de kit, voy directamente al Plaza Chile y habían aproximadamente, bueno, más de 100 chilenos. Muy emocionante, obviamente, siempre el banderazo. Y
Siempre, siempre.
ahí realizamos el primer contacto, pero un contacto en que, bueno, nos saludamos todos como amigos que somos y nos indicamos, Guti, corremos juntos mañana. Y tú me dijiste, sí, vamos. Y ese fue el contacto y quedó entre nosotros que al día siguiente teníamos que juntarnos a correr.
Y nada más,
Pero na
no
nada más
conversamos
que eso.
detalles,
No,
nada. De hecho, celebramos con
nada.
los chilenos ahí, los banderazos. Hartos consejos, al Chalo lo tuvimos ahí aleonando, hartos consejos al Chalo que le mandamos un gran saludo, y con todos los chilenos compartiendo fotitos ahí con la familia, pero de la carrera nos vemos mañana, fue como nos vemos mañana, estamos claros,
Efectivamente.
y eso comienza a plasmar nuestro día de carrera, ¿no? Nuestro día de carrera, yo después del banderazo me fui a un restaurante ahí, comida italiana, carga de carbohidratos. Llegué al departamento, yo estaba como por Godoy Cruz, tipo 4 de la tarde, y ahí ya entré en mi modo zen previo al maratón para tratar de dormir tipo 10 de la noche. Esa fue mi organización. ¿Cómo anduvo la tuya?
Sí, luego del banderazo yo viajé con mi amigo Arturo
Sí,
Ubeño,
le mandamos un gran
un
saludo a
amigo,
Arturo.
sí, un gran saludo a mi amigo, amigo de la infancia, ex seleccionado chileno de béisbol, él siempre ha sido deportista y hace un par de años también está comenzando a correr. Por lo tanto, fue mi partner durante este viaje y fuimos a almorzar, pastas. Una pequeña siesta, luego levantarse, comer un poquito más y listo. Y nos metemos en modo maratón porque había que levantarse bastante temprano para la recogida del bus. En realidad había que acercarse al Parque General San Martín,
Claro.
donde partían los buses. y trasladarse hacia el lugar de partida, que también, como la llamamos nosotros, y lo vamos a conversar seguramente, era una especie de pequeña Boston, ¿cierto?
De un mini Boston. Oye, qué curioso, duerme siesta. Mira qué interesante eso. ¿Lo hace siempre, previo al maratón?
No, es mi primera vez, porque la vez anterior había viajado con mi papá y con mi hermano, por lo tanto, el día anterior era bastante cansador, para ser franco.
Claro, sí, me imagino. O sea, aquí tuviste el tiempo, el estar un poco solo, que permitía hacer una siesta.
Sí, descansé un poquito, bueno, Arturo también, y descansamos lo que se necesita para estar.
¿Y no tuviste inconveniente para quedarte dormido más tarde?
No, mira, bueno, Arturo seguramente va a escuchar este podcast después, pero como nosotros fuimos al colegio juntos y nos conocemos hace más de 35 años, en la noche empezamos a recordar nuestra niñez y después nos reíamos solos. Después no me podía quedar dormido de la risa que teníamos de recordar todas las tonteras que hicimos cuando fuimos niños. Así que yo creo que me dormí como a las 11 y 30, puede haber sido.
Ya, claro, y, claro.
Y la levantada fue...
A las 4, ¿no? ¿A qué hora te levantaste 4:30,
tú? 4:30.
Perfecto. Oye, ya, pues ahora que estamos aquí ya en sintonía del día, yo me quedé dormido más o menos, yo soy un botón, ¿eh? On y off. Yo caigo de inmediato y tengo esa particularidad. Y puse el despertador a las 3:50 porque me fui en Uber yo al Parque San Martín y el Uber lo programé para que me pase a buscar a las 4:45, porque los buses salían, el último salía a las 5:30 de la mañana. ¿No es así, Alejandro?
Así es. Yo estaba en la avenida Perú,
claro,
aproximadamente a unas 8 o 10 cuadras del Parque General San Martín. Por lo tanto, yo me fui caminando esa mañana.
Ya.
Y salí desde el hotel como 5:15.
Perfecto.
Agarré uno de los últimos buses para el traslado hacia... la largada que es Puente Cachauta.
Mira, yo así entonces que... Sí, yo llegué como 5:10 porque anduvo rápido el Uber, bien programado. Me levanté a las 3:50, hice todos mis rituales, mi desayunito, que es un té con dos tostadas con mermelada o manjar, en este caso fue mermelada, y con eso mi botellita de isotónico y todos los rituales ya para ir para allá. Llevé ropa para botar, que al final no fue necesario botarla. Y llegué también al bus, y hoy hay que destacar eso, ¿eh? La organización de los buses espectaculares, buses a todo trapo, la verdad, nos fuimos en salón cama, y nos fuimos, pero muy cómodos, la verdad que valió la pena pagar ese bus extra que era de la organización, porque por ahí me enteré, mi amigo argentino, se iban por sus propios medios, porque económicamente, Alejandro, era muy caro para ellos pagar el bus.
Efectivamente.
Entonces ellos se iban con un bus arrendado o hacían logística para llegar de otra manera. Entonces en ese sentido, no toda la gente llegaba en estos buses, y vamos a decirlo de inmediato, mucho mejor que los buses de Boston. Pues si los buses escolares de Boston no tienen calefacción, no tienen nada y hay que llegar allá arriba a Hopkinton. Bueno, acá íbamos, pero espectacular. ¿Fue así o no?
Efectivamente, así fue. Mucho brasileño me encontré yo en el bus que
mucho,
me tocó.
Mucho.
La mayoría. La mayoría. Sí, sí, sí. Sí. Y en términos de costos, el bus costaba aproximadamente unos 10 mil pesos chilenos.
Sí, 10 mil pesos chilenos. Así que muy cómodos, llegamos arriba, pero tranquilísimo.
Sí, muy cómodos, pero el bus nos sirvió para saber lo que nos tocaba, ¿sí? como ruta.
En la vuelta.
Sí, sí, efectivamente. Sí, sí.
Aunque no lo pudimos asimilar igual, ¿eh? pero ya te hacía
la
idea de... Porque verlo fue otra cosa y correrlo fue otra. Oye,
efectivamente.
Una cosa que yo aproveché, por ejemplo, de la comodidad del bus, es que yo llevé todos mis accesorios para cambiarme allá. Entonces, yo llevé mi vaselina, llevé mi ropa, mis calcetines, las zapatillas, todo como guardado para cambiarme allá arriba en Cacheuta. Pero cuando vi que el bus era muy cómodo, me fui cambiando en la mitad del trayecto, empecé a cambiarme ahí. Así que ahí me coloqué la vaselina en los pies, en todos los pliegues, el tape, todos mis rituales. Me cambié de polera, me puse ahí el dorsal, salí bien abrigado, con las zapatillas, con los cordones ya casi listos. Y la verdad que yo ahí aproveché el momento después bajé allá en el bus y la espera para colocar las cosas, que había un bus que nos llevaba las cosas a guardarropía y esperar la salida nomás. Así por lo menos fue para mí. ¿Cómo fue para ti?
Sí, de la misma manera. Yo también llevaba la bolsa del kit, esta bolsa transparente que dan en todos lados, y me fui haciendo el mismo ritual que venía haciendo en las maratones anteriores, también vaselina, me pongo un poquito de gel en los gemelos, de esto que te dan calor, para no decir la marca, ¿cierto? Y también pues, me empecé a vestir, yo llevé un polerón y un pantalón de estos viejos que uno puede dejar, se lo regalé a una persona porque finalmente no los quería llevar de vuelta.
Sí, yo también.
Sin usarlos los regalé y luego salí a calentar arriba. Allá lo que hice sí fue comer un pancito con manjar, el manjar lo llevé aquí de Chile, siempre hago lo mismo. ¿Ya? Porque ese es mi desayuno pre-competencia.
Muy bien.
Y un poquito de agua con isotónico. Agua más isotónico, perdón. Y salí a calentar. Calenté. Perfecto. Te andaba buscando por ahí.
Sí, no nos dije, cruzamos.
Efectivamente, al Guti tengo que encontrarme en algún momento. Y empezar a correr hasta que empezaron a dar la partida. Ojo que tocaron los himnos nacionales. Nacionales de...
Tocan
de Chile,
el himno nacional de Chile.
De Chile, Brasil y terminan con Argentina.
Con Argentina. Muy bonito eso. A mí me pilló encajonando eso, porque debo decir que nosotros tuvimos un problema de logística ahí con los baños, porque había muy poquitos baños. Y esa parte final tuvimos que esperar los baños y por eso yo me demoré. Y ahí hicimos un calentamiento cortito y cuando vamos viendo eran 10 para las 8. Así que, de hecho, nos pilló por eso el himno nacional como entrando al encajonar. Y ahí, en eso de encajonar, yo regalo mi polerón porque mi polerón lo llevaba, el buzo ya me lo había sacado, el polerón lo dejé dobladito ahí y alguien se lo llevó. Y después encajoné y había quedado solo porque con mis compañeros que iba quedaron un poquito más atrás y yo empecé a buscar la posibilidad de encajonarme un poquito más adelante porque nosotros ya veníamos más atrás. Y en eso, de repente, levanto la mano, el Chalo me saluda por una esquina. Y de repente aparece Alejandro. Ese fue el momento,
efectivamente. Yo saludo a Chalo, última arenga para Chalo, y le pregunto, Chalo, ¿viste a Guti? Me dice, ya está. Y como andamos con el gorro...
Claro, Finisher, de Tío Finisher, sí, que le mandamos un saludo ahí. Andaba el trío Finisher ahí, representantes en Mendoza.
Efectivamente, te veo y te digo, Guti, aquí estoy. Saludo. ¿A cuánto salimos? Y eso fue el contacto.
Y ese fue el contacto. Ahí yo te dije, oye, empecemos a adelantar un poquito para no salir tan rezagados. Y ahí empezamos a adelantar. Y la verdad que estábamos tranquilos porque igual la cantidad de gente no era una cantidad que uno sabía que podías adelantar y que podías posicionarte. El riesgo siempre en esto son las caídas. ¿Tú averiguaste más o menos cuánta gente habrá corrido el maratón? ¿Cuánta gente habrá estado ahí en ese encajonamiento?
Sí, bueno, los números de
según los números
de correrla, sí, aproximadamente 6.000 personas.
6.000 decía, ¿eh? Sí.
6.000, sí.
Yo te juro que pensé que era menos, ¿eh?
Yo también. Bueno, sí. 6.000 y 500 puede ser.
Sí.
Así es que también me sorprendí porque no dimensioné la magnitud de la maratón. O posiblemente nosotros encajonamos bastante más adelante y no logramos apreciar cuánta gente había detrás.
Sí, lo que pasa es que las montañitas igual te hacían un juego, ¿ah? Las montañitas te hacían un juego y lo otro, el tema de la oscuridad, ¿no?
Efectivamente, a las 8 de la mañana todavía está un poquito oscuro en la zona. Ojo que a nosotros nos pilló el amanecer.
Sí, eso iba a contar. ¿Tú habías tenido la oportunidad de correr un maratón con un amanecer?
No, nunca.
Ya, para nosotros también. Entonces fue para los dos lo mismo. Nunca, yo tampoco.
Y fue una experiencia... Muy bonita, muy bonita. Además hicimos unos videos, mientras corríamos.
Esos videos los sacamos justamente. Yo le dije, oye, este momento hay que aprovecharlo, si está muy bonito. Bueno, y así partimos, para no adelantarnos tanto. Bueno, yo corrí con una botellita de estas de Finisher también, estas Flask, que yo ocupo siempre en mis entrenamientos. En mis últimas maratones yo generalmente la llevo hasta el kilómetro 30 sin ninguna dificultad en la mano, no la guardo nada. Y... por ahí me deshago de ella como en el kilómetro 30, cuando la cosa ya va más o menos, uno ya sabe para dónde van a caminar, suelto la botella. En esta ocasión fuimos avanzando con la botella, yo salí con eso y que tú saliste sin la botella, ¿cierto?
Sí, efectivamente. Yo solamente utilicé la hidratación que da la organización. Un punto positivo de Mendoza es que, bueno, ocurre, entiendo, en las maratones de Argentina.
Argentina, sí.
Y claro, Punta del Este también. Punta del Este también. El agua te la dan en botella y sí. El Gatorade también la dan por botella.
Sí.
Por lo tanto, uno puede mantener su botellita de 500 ml durante gran parte de su trayecto y ir renovándolo cada 5 kilómetros durante los primeros 30 kilómetros y luego hay abastecimiento cada 3. Por lo tanto, Exacto. Eso es súper positivo. Un punto
a favor. Muy bueno. Oye, y ahí salimos con Alejandro. La primera parte tuvimos que adelantar a harta gente, el camino bastante irregular, ripio, pavimento, hasta que más o menos, yo creo que a la altura del kilómetro, después que pasamos el túnel, que fue como el kilómetro 3, ¿cierto? Por ahí recién empezamos ya a encontrar nuestro ritmo de carrera, porque nos preocupamos primero de avanzar nomás, de correr firme para no tropezarnos ni tener inconvenientes con la gente, pero la verdad se nos hizo bastante fácil de encontrar nuestro ritmo y de hecho al ritmo que pensamos salir anduvimos bastante cerca en el primer kilómetro pensando que nos salimos tan adelante, ¿sí o no?
Sí, efectivamente, pensamos en un pace, ¿cierto? Para mantenernos dentro de ese rango y
claro.
Bueno, estuvimos cerca y lo cumplimos. También recordando que los primeros 6, 7 kilómetros pasaron bastante rápido y nos íbamos sorprendiendo a medida que iban pasando los kilómetros, porque decías, uy, ya estamos en el 7. Claro, y efectivamente porque uno va corriendo entre montañas, ¿cierto? Y como no tiene la referencia de cuadras o de edificios, esto pasa bastante más rápido.
Y lo conversamos, lo conversamos en carrera, estas cosas, así como les vamos relatando acá, nosotros fuimos conversando gran parte de la carrera. La carrera fue una carrera muy, muy mental, en donde nosotros nos fuimos dando cuenta, a medida que avanzábamos, que el trabajo en equipo iba a ser fundamental. O sea, no es que nosotros nos pusiéramos de acuerdo antes ni lo planificáramos, sino que esto se fue dando kilómetro a kilómetro, cómo avanzábamos y cómo nos íbamos encontrando con las circunstancias del circuito. Porque si bien uno sabe más o menos en general qué pasaba con el circuito, no sabíamos los detalles, y los detalles son los importantes. Así que una vez nosotros tomamos más o menos la punta de nuestro pelotón, que a qué altura más o menos, después de que grabamos el amanecer, por ahí como que empezamos a encontrar el grupo punta en donde nos fuimos después definitivamente casi solos, ¿no?
Sí, efectivamente. A partir de ya del kilómetro 7 nos despegamos, por decirlo de alguna forma, y empezamos a correr ya de forma más solitaria. Pero en solitaria y en conjunto, ¿cierto? Con bastante conversación entre nosotros. Conversamos harto, en realidad, durante la carrera.
Hay un momento que yo le digo a Alejandro, oye, debería haber traído el micrófono y deberíamos haber grabado el podcast en vivo, le dije, porque esto lo vamos a grabar, esto va a ser un podcast, tiene que ser un podcast, y lo íbamos conversando, y de verdad, si hubiésemos llevado un micrófono, hubiésemos grabado ahí en la solapa, creo que hubiese salido algo entretenido, novedoso, y que por primera vez dos corredores te hacen un podcast en vivo corriendo un maratón. Mira, la dejamos ahí.
La dejamos ahí, para una próxima.
Para una próxima.
Sí, oye, además que mientras corríamos, le digo yo, Guti, esto se parece bastante. Bueno, un poquito más adelante, esto se parece como a Boston, te dije yo. Sí, me dijiste, es como la mini Boston. Así es que como, ahí quedó.
Es como un mini Boston, y ahí quedó como un mini Boston. Oye, y nosotros, la verdad, con esto de la hidratación, nos acompañamos mucho, porque yo llevaba mi isotónico, y me acuerdo que en los primeros no había isotónico, había pura agua. Y después empezó a aparecer el isotónico en botella. Entonces, el isotónico que llevaba yo en la botella lo íbamos compartiendo con el Ale. Una de las cosas que destaco es que, bueno, nosotros ya con la experiencia de corredor uno sabe más o menos sus tiempos con los geles y todo. Y como nosotros corremos a un ritmo de carrera parecido o muy igual, nuestros geles coinciden totalmente en los momentos en que hay que tomarlo. Entonces, Alejandro ahí me decía, oye, nos corresponde el gel, vamos con el gel, nos corresponde esto otro, vamos con esto. Y el Ale llevaba también el reloj, que fue una muy buena cosa mental, que tenía la alerta, la alerta del reloj. Y yo me fui guiando mucho por su reloj y no miré mucho el mío, la verdad, y me fui guiando con eso. Entonces, en gran parte de la carrera fuimos acompañándonos con estos pequeños detalles, ¿sí?
Sí, efectivamente. Y bueno, para transparentar, yo llevé 4 geles. Uno, yo me tomo uno en el 10, uno en el 20, 30 y luego remato con uno en 35. Así que tú lo hiciste de la misma forma. Y además,
de la misma forma, pero tomo uno antes, 10 minutos antes de partir.
Yo, mi gel ahí está, obviamente, como lo comenté recién, es el manjar, ¿cierto? Ese es mi primer, claro. Ese es mi primer gel.
Claro, claro. Así que yo también, pues yo por eso llevo 5, en el 10, en el 20, en el 30 y guardo uno para el 35. Que en mis últimas maratones, le contaba a Lale ahí corriendo, siempre me había sobrado uno. Me había sobrado uno en Buenos Aires, me había sobrado uno en Nueva York. Y en esta maratón me sorprendo porque los ocupé todos. Entonces ahí íbamos haciendo nuestras conversaciones y esas cosas fueron resultando. Oye, hasta el kilómetro, nosotros hasta el kilómetro 20 íbamos espectacular. O sea, en un trote yo diría heroico, conversado, como correr con un amigo el fin de semana. La verdad que el esfuerzo de las primeras subidas y bajadas lo sentimos por el afán de adelantar al pelotón, creo yo, ¿no? ¿Lo sentiste tú así?
Sí, bueno, asimilamos bastante el pace que llevamos, que nos pusimos de acuerdo ahí. Claramente no acordamos nada antes. Corrimos en torno al 3, entre 3.50 y 3.55. Ese fue nuestro pace.
Eso dijimos.
Sí, eso dijimos. Sí. Y sí, hasta el 20 no sentimos grande algún desgaste físico. Hasta que nos metimos un poquito a buscar el 21, y el 21 era una bajada.
Sí, y una parte del circuito, así una línea recta. Que
Entre viñedos,
que mentalmente nos mató porque vimos al pelotón de avanzada que venía de vuelta mientras nosotros íbamos de ida. Y ahí sentimos las piernas porque en la vuelta ya nos miramos y dijimos, oye, pegó un poquito, pegó. Esto, ¿ah? ¿Cierto?
Sí, sí.
Me acuerdo mucho de pegó, así que... Ahí, en los códigos que uno tiene, que esto es lo muy interesante para cuando a ustedes les toque ahí convivir, y es algo con lo que me voy quedando, que conversé en carrera con Carlos Díaz cuando me tocó correr el 21 con él en ese pelotón de como 10, 12 que éramos, y cuando le pido el video a Carlos, le digo, Carlos, oye, un consejo. Y ahí Carlos me da este consejo y me dice que lo tengo grabado en un reel, y él dice, no, en estos momentos uno con los compañeros tiene que apoyarse. Tiene que apoyarse porque no sabe si a la vuelta tú le vas a servir a él o el otro o tú le vas a servir al otro. Entonces, es muy importante que nos acompañemos. Y yo me quedo con ese mensaje, y en Mendoza nos toca a los dos acompañarnos de esa manera. Y pucha que fue fundamental. Pucha que fue fundamental porque hicimos un trabajo en equipo. Un trabajo en equipo que no se planificó, sino que sale indirectamente con estos códigos del corredor que yo hablo, ¿eh? Aparte de esto, uno se lo va encontrando en el camino y no es que uno lo tenga planificado, sino que va saliendo de acuerdo a tu personalidad, de acuerdo también a tus valores, porque yo creo que esto va mucho en los valores de uno, ¿eh? Tuve la suerte de encontrarme con una persona que comparto muchos valores que se traen de la casa. Estas cosas no se encuentran en la escuela, en la universidad. Estos son valores de familia. Entonces, cuando te encuentras con gente así, que hay que compartir más allá de una conversación, un maratón, en donde hay que ir enfocado, a mí me dio mucha tranquilidad, porque a Alejandro yo lo conocía de antes, habíamos tenido nuestras conversaciones en el podcast, encuentros en carrera, pero esto crea un lazo más poderoso de amistad, y que se traspasan en la carrera por lo que les vamos comentando. Así que eso para mí fue muy bonito, y por eso hablamos de que fue una carrera de mucho acompañamiento. ¿Qué opinas tú?
Sí, efectivamente, Buti. Fue una carrera muy bonita. Yo creo que va a ser de las carreras que voy a recordar siempre, porque sin ponernos de acuerdo, hicimos un trabajo en equipo fundamental y nos apoyamos mutuamente. Y recuerdo también el pegó después del kilómetro 22. Te digo yo, Guti, pegó esta subida. Sí, pegó, sí. me dijiste. Sí. Entonces, sí. Bueno, teníamos sensaciones similares, ¿cierto? Sí. Desde el punto de vista de la planificación y también de cómo nos íbamos sintiendo.
Sí. Decíamos, ¿y qué vendrá? Y ahí nos decíamos, ¿y qué vendrá ahora? Porque nosotros siempre tuvimos en la mente el ripio. Que había, nosotros sabíamos que en el kilómetro 28, porque cuando veníamos en el bus, pasamos por ese camino de ripio, y yo me acuerdo que lo vi desde el bus y vi que era en el kilómetro 28. Entonces, nosotros en la conversación, mientras avanzaban los kilómetros, sabíamos que ese momento del ripio venía y teníamos muy claro que era en el 28. Y nos pasa esto en este kilómetro 21-22 con esta subida ahí que nos pegó. Y ahí empezamos nosotros a empezar a sorprendernos de el circuito. ¿Qué viene ahora? Y ahí comienza otra carrera, diría yo, porque la primera parte fue, la verdad, muy manejada, muy controlada, pero yo dividiría la carrera en tres partes. Esta sería la segunda parte, en donde, la verdad, el apoyo tuvo que ser fundamental, porque nos encontramos con qué cosa. Cuéntale a la gente.
Bueno, efectivamente, después del 21 y del 22, cuando uno sube, empieza a recorrer durante unos 3 o 4 kilómetros una zona de viñedos. Uno va rodeado de una arboleda, ¿cierto? Sí. Y en el 28 nos encontramos con que aparece el ripio.
Sí.
El ripio y sectores de la carretera sin construir. Por lo tanto, uno corrió por encima de la tierra nomás.
Exacto.
Pero no era tierra compactada, sino que era tierra con piedras.
Exacto.
Y yo, bueno, yo fui con zapatillas con placa y tú ocupaste otra estrategia.
Sí, placa por primera vez, claro. Yo averigué algo del circuito y dije, como habían dicho en la organización que iba a haber lugares de ripio, yo dije, pucha, este es el momento para sacarme la placa carbono y probar esta Super Blast que yo había entrenado en el proceso y la chunté en ese sentido.
Achuntaste medio a medio y claro, yo me quedé con la placa corriendo sobre la tierra. Y efectivamente, no solamente era correr sobre la tierra, sino que además era un desnivel positivo,
claro.
Que también empezó a golpear. Por lo tanto, en ese kilómetro creo que definimos esta carrera como la Mini Boston.
Ahí en ese kilómetro, en el 28, le pusimos el Mini Boston porque nosotros hasta esa altura todavía no sentíamos que íbamos en bajada. Y de verdad, la bajada no la sentimos mucho en todo el recorrido. Y una cosa que hay que aclarar es que cuando llegábamos ahí a esta parte del 28... Esta ruta de autopista, que ellos le llaman como la Panamericana, no es que fuera una sola vía, sino que habían múltiples vías y los banderilleros eran pocos y no estaban muy como orientados ahí. Nosotros preguntábamos para dónde.
¿Para dónde, sí?
Claro, y nos llevábamos una guía de un corredor que nos fuera guiando tampoco. Entonces, esa parte, y también destaco que antes de llegar al 20, también corrimos muy solo, poca gente, ¿cierto? Poca gente en las calles, la gente que salía era un par de personas que vivía por ahí cerquita nomás, pero no es que había público esperando a los corredores en el lugar, no, era gente que venía del trabajo, ¿cierto? Que iba a trabajar recién un sí. Domingo por ahí por las viñas y la verdad que eso era lo que nos fuimos encontrando. Hasta llegar a este kilómetro 28.
Sí, efectivamente, poca gente en las calles. Y nosotros aprovechamos, creo que, saludar a todos los que nos aplaudían. O aplaudían no solamente a nosotros, sino a que toda la gente que pasaba por ahí. Así que agradecíamos bastante eso.
Sí, sí.
Claro, y hasta el 28, como contamos, 28-32, una pista que estaba sin terminar. Por lo tanto... eso dificultó y eso sería uno de los puntos, creo que, negativos de la competencia. Cuando esto se mejore, obviamente, esto va a ser bastante positivo. Pero sí, eran cuatro kilómetros difíciles, no solamente por la ruta y la estructura de la ruta, sino que también porque había bastante subida.
Sí, y el asfalto era asfalto de autopista, o sea, es un concreto duro, que era la diferencia del inicio ahí cuando salimos de Cacheuta, era otro tipo de asfalto que ya tiene varios años, que también era irregular y todo, pero una de las características que hablamos mucho corriendo era que había que pegarle fuerte al suelo y pegándole fuerte al suelo es fuerza que se desgasta, pero es una absorción de energía que permite avanzar seguro para que los tobillos no sufran. Entonces teníamos claro que había que golpear fuerte el suelo y por eso en algunos kilómetros tuvimos que el reloj despreocuparnos de eso, ¿cierto? Porque salían los kilómetros más lentos porque había que preocuparse más de ir preocupado de pegarle fuerte al suelo y evitar riesgo de caída o que los tobillos sufrieran. Eso es lo que fuimos haciendo hasta esa parte más o menos, ¿no?
Sí, hasta el 32. Bueno, esa fue la estrategia conversada ahí. Nos pusimos de acuerdo para hacerlo de esa manera. Y cuando llegamos al 32, creo que yo te digo, ya Guti, empezó la maratón. Y te dije, pero tranqui, porque no sabemos qué viene todavía.
Claro, que no, y ¿cierto? Yo te digo, ¿con qué nos va a sorprender? ¿Ah? ¿Con qué nos va a sorprender?
¿Con qué nos sorprende Mendoza? Por lo tanto, seguimos avanzando. Sí. Y te dije, como Pac-Man aquí, Guti.
Como
kilómetro
Pac-Man.
A kilómetro.
Vamos kilómetro a kilómetro. Kilómetro a kilómetro. Y de verdad fuimos
Así fuimos hasta el 38, que creo que fue la última subida, una subida larga,
sí,
de aproximadamente de haber sido sobre 500 metros, y luego pasamos eso y ya dijimos, ya estamos.
Sí, último. Y en el 32, antes de que nos adelantemos a esa, en la parte del 32 es como que entramos recién a la ciudad, por decirlo. Todo lo anterior era como que todavía la ciudad, no estábamos en la ciudad. Entonces, desde ahí en adelante comenzamos a entrar en la ciudad, ahí nos encontramos un corredor, ¿te acuerdas? Nos encontramos un corredor que nos llevaba ventaja,
sí.
y a él lo alcanzamos tipo el 35 por ahí, y se nota en una de las fotografías ahí que tenemos esa que salimos haciendo ahí el saludo, ¿cierto?
Sí, y como anécdota, terminando la maratón, luego almorzando, yo me encontré con unos argentinos. Yo subí esa foto y tú a mis redes sociales y después él me escribe y me dice, ese soy yo.
¡Ah,
así que,
mira!
Hoy día somos amigos de Instagram.
Mira qué bien, mira qué bien. Oye, entonces ahí entramos a la ciudad nosotros y ahí en el kilómetro ya 37-38, ahí nuestra carrera ya veníamos, ya más o menos sabíamos nosotros que la carrera ya estaba en el bolsillo para terminarla. Pero lo que les debemos confesar es que nosotros en todo este tiempo que corrimos, que fueron 37, 38 kilómetros juntos, nosotros de si hacíamos PB o no, nunca lo conversamos. Nunca hablamos de si había récord personal o no. Verdad que nunca conversamos eso. Y ocurre algo que en el 37, 38, el Ale me dice, ya, aquí me freno un poquito. Y yo le digo, te paso unas gomitas, ¿te acordáis? Te paso unas gomitas para atrás. Tú me preguntáis si quiero, le dije no quiero más. Y ahí en eso.
Guárdala.
Guárdala o bótala. Y en eso yo me adelanto, empiezo a agarrar el ritmo y se me van las patas y me voy. Y me voy. Tiro mi botellita de flask de Finisher, que la aguanté, por eso quería decirlo, lo aguanté hasta el kilómetro 38 más o menos y ahí la boté. Y de ahí me fui libre en las manos y ya sabía que venía con fuerza en las piernas como para no perder tiempo en gomita, ni en agua, ni nada, y me preocupé de correr nomás, de fluir, sin saber a cuánto era el ritmo ni nada, y de ahí me fui, llegué a esa recta que para mí, yo pensé que era línea recta y estaban los portones, y cuando llegamos ya había que doblar a la derecha, bajar y después volver a subir. Bueno, esa es la historia de los últimos kilómetros. Yo llego al arco de la meta y ahí recién veo el 2:45 y moneda, y yo ahí digo récord personal para mí, sin saber nada de los parciales, nada. Bueno, llego yo ahí y al ratito el Ale llega a trasito. ¿Cómo fue tu historia ahí cuando yo me despegué un poco?
Sí, bueno, tú te despegaste ahí por el 38-39, siempre te estuve mirando. Ibas adelante unos 10-15 segundos aproximadamente. Y sí, también yo pensé que era línea recta y luego uno doblaba inmediatamente por los portones hasta la meta, pero no, había que bajar. doblar y subir, ¿cierto?
Claro,
Porque se
claro.
termina subiendo.
Sí.
Bueno, y quiero comentar que tú sabes que nosotros cuando corremos con mi hermano siempre llevamos la bandera de Tocopilla.
Sí.
Y yo esta vez la llevé y se la pasé a mi amigo Arturo. Así que mi
Ya.
amigo Arturo me está esperando en la última recta, ahí me pasó la bandera y me la
Mira,
colgué. Así
yo
que
pensé que la llevabas guardada. Mira, yo pensé que la llevabas
no.
guardada en algún lado.
Así que Arturo me la pasó, siempre agradecido de eso. Me tocó cruzar la meta esta vez a mí con la bandera. Siempre lo había hecho Pablo y
Mira, qué lindo.
efectivamente nosotros somos representantes de nuestra ciudad de origen, Tocopilla. Así que fue muy emocionante para mí cruzar esa meta. Como indicaste tú también, yo llegué un poquito más atrás, 10 o 15 segundos detrás. Y bueno, ahí nos dimos un abrazo
Y
y con
también
mucha
viste ahí el
emoción.
crono,
No,
y ahí viste también el crono
sí,
y también te diste cuenta que había hecho PB.
ahí vi el crono y cuando apagué el reloj, ya sabes tu historia,
Sí.
entonces me hice nuevo récord personal.
Claro.
Pero más allá del récord, Guti, porque
Sí.
yo siempre lo he dicho, yo entreno para mejorar y si puedo mejorar el tiempo, mejor, pero también voy agarrando experiencia.
Sí.
Me quedo bastante con este trabajo de compañerismo que realizamos, que no fue de alguna manera muy planificado, pero que fluyó, ¿cierto? Que fluyó
Sí.
naturalmente y que logramos hacer un trabajo, pero muy, muy bonito y de verdad muy conversado. Yo me quedo con esa experiencia.
Tremendo. No, para mí también. Para mí espectacular. Yo también me quedo con la experiencia, las sensaciones, más allá del cronómetro. Mira, el cronómetro es la guinda de la torta nomás. Pero las sensaciones, no hubiésemos hecho PB, esta satisfacción de haber corrido juntos, de haber llegado con esta sensación de fuerza en las piernas y de saber cómo desarrollamos una carrera, porque fue una carrera muy inteligente y mental. Que yo digo, uno con las horas de vuelo va tomando experiencia. Es tu quinta maratón, yo 18. Creo
Sí.
que vas muy bien encaminado para seguir progresando porque uno aprende de todas estas cosas. Y al final, el entrenamiento es una cosa, la carrera te enseña otra. Y creo que ahí hay mucho que deja para la siguiente. Así que yo también me quedo, pero totalmente con la experiencia vivida, con un maratón diferente. Con un mini Boston, como le colocamos, que de bajada, la verdad, no, no, yo, ¿cuándo encontraste que eran bajadas?
Cuando llegamos y conversamos con otra persona, dijimos, nos engañaron, no era tan así como se veía en el mapa, ¿cierto? En la planimetría.
Claro.
Entonces, no, bueno, nos quedamos con la experiencia. Bajada o subida son 42,2 kilómetros iguales, hay que meterle
Eso.
pierna y cabeza de la misma manera. Por lo
Exacto.
tanto, es una maratón
Sí.
más que se suma a la experiencia que voy adquiriendo. Y no
Totalmente.
solamente. Guti, yo te agradezco también por confiar en mí para poder acompañarte y acompañarnos en el maratón, porque como dijiste tú, esta es mi quinta maratón y la tuya es la 18, por lo tanto, agradecido de eso, agradecido de que alguien con tanta experiencia también confíe en alguien que es más novato para poder acompañarlo. Así que, de verdad, te agradezco.
No, es mutuo, amigo, es mutuo porque yo me contamino, como digo, de esta gente que motiva, que inspira, que uno sabe cómo trabaja, cómo es disciplinado. Entonces me teletransporto a cómo lo hago yo también, pues, ¿eh? Todos le ponemos las horas de vuelo y la disciplina y todo lo que significa preparar un maratón. Y como los conozco también, te da confianza también. Entonces. Son cosas que fluyen nomás por cómo uno es, ¿eh? Yo creo que por ahí va la cosa porque como uno es como persona al final, si eso es. Así que maratones vendrán muchas, experiencias también, pero estas se van quedando ahí en la bitácora del libro del corredor, como digo yo, ¿eh? Totalmente para contar a nuestros hijos, que eso es lo más lindo.
Sí, para contarla va a quedar obviamente como una de las maratones bonitas que uno ha corrido. No había tocado correr 42 kilómetros con una persona, lo habíamos intentado con un par de amigos, incluso con Pablo, pero no nos había salido.
Ah,
Así
mira.
que va a quedar con esta maratón dentro de las bonitas que yo he corrido.
Mira qué bonito.
Y así que agradecido nomás, de la oportunidad nuevamente de estar aquí en el podcast.
Oye, y vamos a decirle a la gente que con nuestra experiencia, como dice el Ale acá, 4295 metros, sea en subida, sea en bajada, sea en plano, son 4295 metros, ¿ya? Hay que correrlos y por eso hay que opinar desde ahí, ¿no? Desde donde uno la corre. Así que el mensaje es, no se preocupen de la altimetría, de subes y bajas. Yo con mi experiencia de corredor lo conversaba delante con una amiga que corrió Boston hace poco y me decía, qué interesante, Guti, tu mensaje con respecto a que llega un momento en que el corredor ya no se preocupa si es en subida, si es en bajada o si es plana, porque uno anda buscando quizás maratones plana para hacer récords personales. Pero cuando la experiencia te dice que tú puedes doblegar al maratón en cualquier circuito, es porque uno ya ha aprendido a correr. Y eso son horas de vuelo, te lo va diciendo el cuerpo, te lo va diciendo la carrera, y espero que todos vayan pasando por esas etapas, unos antes, otros después, pero ese es más o menos el mensaje, ¿eh? 4295 metros son aquí o en la quebrada del ají. Por eso lo único que necesitamos nosotros es que esté bien medida. Con eso que esté bien medida, suficiente. Es una historia y una experiencia para contar. Ale, querido, Mendoza, entonces, ¿la recomendamos a la gente?
Sí, efectivamente, una carrera que se recomienda. Para los chilenos es fácil cruzar para Mendoza, principalmente para la gente de la capital. Y es una ciudad además muy bonita, una ciudad que tiene mucha oferta gastronómica y obviamente de vino. A los que les gusta ese tipo de vacaciones post-maratón, va a ser bienvenida. También en términos económicos es positiva para los chilenos. Y efectivamente, se recomienda. Seguramente la situación de estos kilómetros que hoy día no están construidos, el próximo año se lo van a estar. Así que visiten Mendoza y corran esta maratón que es muy bonita. Se termina en un lugar además que es muy simbólico para nuestros amigos argentinos. Y además este parque General San Martín se presta mucho para hacer deporte. Dentro hay una laguna increíble donde hay gente haciendo canotaje y bueno, haciendo running. Así que yo desde mi experiencia sí recomiendo Mendoza.
Yo también agrego ahí, como me tocó ir con la familia, la verdad, panoramas maravillosos para los niños, recorrimos parques en todos los días, caminamos mucho, yo palpé esta cultura deportiva que tienen los hermanos argentinos, que me llamó mucho la atención. Tienen una ciclovía que un amigo argentino me dice, yo hago controles ahí de 34 kilómetros, pero sé que esta ciclovía recorre todo Mendoza y tiene cerca de 50 kilómetros. Una ciclovía que mostré en redes sociales, que tiene la pista para running, que tiene la pista para ciclismo y para caminar. O sea, eso, el ambiente, digo yo. El ambiente te invita a hacer actividad física. Y es una de las cosas que tenemos que aprender en Chile. Siempre se piensa en construir la callecita que vaya el auto de ida y de vuelta, pero no en amplitud. Allá en Argentina tienen 3-4 pistas, y si hay que sacar una para poner una ciclovía y una pista de caminar y running, no tienen problema, pero es porque vienen también con años de ventaja. Por eso el deporte también culturalmente es así, ¿ya? Acá hay que copiar estas cosas, está al otro lado nomás, eso es lo que me sorprende a mí, está muy cerca. Esas cosas hay que copiarlas, a las autoridades les decimos, que se caen en cosas como, por ejemplo, en el norte, tener una pista atlética impresionante y que no le tengan luz a mis compañeros acá. O sea, de esos detalles son muy importantes para que la gente no vaya a estos lugares. Si usted le apaga la luz a una pista de atletismo, no van a ir niños, no van a ir adultos mayores, no va a ir gente a hacer deporte. O sea, invitemos a la gente con la parte ambiental a motivarse a hacer actividad física. Si está ahí, hagamos algo por nuestra sociedad. Somos pocos los locos que corremos y la gente que hace actividad física es poca. Pero vamos con cosas como esa. Alejandro, ¿qué opinas de eso?
Sí, efectivamente. Bueno, he subido harto a mis redes sociales aquí en Antofagasta. Lamentablemente el estadio regional hoy día no cuenta con luces para poder entrenar. En el periodo de invierno, ya a las 7 de la tarde, lamentablemente hay que ponerse una linterna, algo para alumbrarse. Pero la autoridad tiene que darse cuenta que el deporte es salud, es vida, y hay muchos niños entrenando. Y a pesar de estas dificultades, los niños siguen yendo a la pista. Así bien. Que creo que estamos tan cerca y tan lejos, porque tú dijiste, Mendoza está al lado y tiene infraestructura bastante mejor, podría decir. Creo que en las calles como las que tenemos nosotros.
Sí, totalmente. No, yo cerraba los ojos y era como estar en un parque en Europa, en Estados Unidos, que me ha tocado visitar, el Parque San Martín, tremendo, un gimnasio al medio con una pista de canotaje, me tocó darle una vuelta al circuito ahí, veo el gimnasio jugando voleibol, la gente haciendo actividad física, y lo grabé en una historia, de hecho, y veo como 150 personas en la terraza de este gimnasio haciendo entrenamiento funcional. O sea, gente sí. Corriendo en bicicleta, es una bofetada de cultura deportiva que te pega y de repente me da impotencia y pena porque está tan cerca estas cosas y cosas que se pueden replicar en nuestro país, pero se piensa en otras cosas de repente y estas cosas que son fáciles y son cosas fáciles que se pueden hacer, construir una ciclovía, una autopista para poder caminar, para poder correr, eso da seguridad, da motivación, pero bueno. Seguimos nosotros sumando estas cosas, ideas, tratando. Esa es la idea también de nosotros, ¿eh? Más allá de correr maratones por el mundo, eso, hay que dejar un legado. Así como ustedes, como Team Delgado, están organizados allá, uno con sus redes sociales trata también de mostrar esto y aportar por último a tu comunidad, que al final eso es lo que tratamos de hacer, ¿o no? Comunidad.
Sí, efectivamente. Bueno, ya que mencionaste al Team Delgado, efectivamente, nosotros somos un grupo de personas, no somos un team que presta este servicio clásico de entregar un plan de entrenamiento, sino que somos un grupo de amigos cuyo objetivo finalmente es el movimiento por medio del running y ha permitido este grupo de personas que finalmente se junten, ¿cierto? Porque eran gente que ya hacía deporte, pero que hacía actividad en forma solitaria. Claro. Y hoy día, a través de esta comunidad deportiva, sí. Hemos permitido que los que tienen más experiencia la traspasen y que además exista algo de apoyo y compañerismo. Hay muchos de nosotros del team que están corriendo carreras internacionales hoy, que fueron muchos de nosotros a correr Maratón de Santiago. Por lo tanto, es una experiencia muy bonita y muy enriquecedora.
Espectacular.
Así que nosotros aquí desde el norte estamos haciendo comunidad, que es lo que es nuestro objetivo principal, ¿cierto? A través de las redes sociales estamos mostrando nuestras actividades y ojalá que cada vez más gente se una a nosotros.
Oye, qué bonito cómo terminamos este episodio, entregando un mensaje alentador, positivo, de que se puede. Yo lo digo siempre, ¿eh? Nosotros estamos acá para sumar comunidad. La gente que corre es muy poca, quizá la gente del entorno no se da cuenta porque lo más probable es que su comunidad sean puros corredores, pero somos muy pocos, si nos encontramos en las carreras nos conocemos todos, sumemos comunidad, ¿eh? Sumemos comunidad, siempre hay que ir por eso, el compañero que está al lado, el team de running que está al lado, el proyecto que está al lado, apoyemos estas cosas, en estos tiempos necesitamos el apoyo porque nosotros somos evangelizadores del running, del correr. Tomémonos ese rol y cada vez veo que la gente se suma más y cada vez hay más información y mejor que haya información, yo siempre lo digo, me alegra mucho saber que hay más podcasts de esto. Oye, inunden de podcast, inunden de información, porque eso es mejor para la comunidad. Así que creo que es un gran mensaje, un gran episodio, Alejandro, que nos deja nuestra experiencia, que deja sensaciones, que deja mensajes poderosos. Creo que ha sido redondito esta conversación, amigo, en un nuevo episodio del podcast.
Sí, gracias, Guti. Por último, siempre agradecer a mi familia, ¿cierto? A mi señora, a mis niños, que finalmente ellos también son el motor para que yo pueda correr. Y yo quiero dejar un legado atrás de la acción. No quiero a mis niños indicarles desde un sillón que se tienen que mover cuando su padre no se está moviendo. Entonces, tiene que ser desde la acción. También agradecer también a los amigos del Team Delgado. Yo hice mucho los entrenamientos con ellos durante este proceso. Me siento también muy contento de que mucha gente esté participando hoy día en actividades no solamente nacionales como internacionales. Y luego, Y finalmente, a ti por la invitación. Es segunda vez que estoy en el podcast con solamente 5 maratones, así que eso me tiene bastante contento. Y además, repito, por confiar en mí para haber llevado este proceso de maratón en conjunto y que va a quedar guardada para siempre en nuestra memoria.
Pero espectacular. Bueno, yo solo agradecerte también esta oportunidad, que al final la vida nos puso ahí una carrera muy bonita para vivir esta experiencia, para seguir consolidando amistad, para seguir viviendo la pasión por el correr, para seguir contagiando a más gente, y para eso estamos. Así que así con este tremendo episodio que ha tenido de todo, vamos a ir cerrando este episodio del podcast La Vida es un Maratón. Agradecer a Finisher, que en esta ocasión somos los dos ahí representantes del Team Finisher, que les mandamos un gran saludo a todos nuestros compañeros que se lucieron en el Maratón de Santiago ahí, en el stand de la Expo. Y bueno, nuestros grandes ahí motivadores y corredores, que son Matías, la Dani, Hugo, que nos representan ahí a otro nivel, y los compañeros que están siempre ahí detrás apoyando, y al Javier que permite y que esto, la verdad, sea una gran familia también. Así que les mandamos un gran saludo ahí a Tío Finisher y a la familia Finisher en este episodio del podcast La Vida es un Maratón. Agradecer también a FitBrain que colabora con nosotros, y decirles que vamos a seguir con más Race Report. Falta Londres, falta Boston y otros temas interesantes para seguir dándole vida a este podcast en otro capítulo más de La Vida es un Maratón. Adiós.